Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares. Netanyahu habló en la convención de AIPAC y lo hará en la Cámara de Representantes. Uno de cada cuatro legisladores demócratas se ausentará durante el discurso de Netanyahu en el Congreso. Detienen a tres israelíes que pasaban de contrabando a Gaza materiales de construcción y equipos. Cataluña es la comunidad autónoma con mayor peligro de radicalización de musulmanes. Como siempre, estará Jorge Rosenblum al comentario. Jorge, buenas tardes.
¿Qué tal, Dani?
Y bueno, cerraremos como siempre con la agenda cultural. Pasemos a la primera noticia. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, se dirigió ayer a los asistentes a la convención de AIPAC, el principal grupo de presión o lobby de la política estadounidense, al que asistieron unas 16.000 personas de todo el país. Allí Netanyahu declaró que es su obligación moral explicar que Israel y el país anfitrión están en desacuerdo en la manera en la que hay que prevenir que Teherán logre hacerse con armamento nuclear. Ovacionado por el público, su predecesora en la tribuna de oradores, la embajadora de Estados Unidos en la ONU y confidente de Obama, Samantha Power, apenas recibió unos pocos aplausos de cortesía a pesar de que defendió a Israel con tanto vigor como el propio Netanyahu. Hoy, martes, Benjamin Netanyahu ofrecerá un discurso en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para alertar sobre el acuerdo nuclear que negocia la administración de Barack Obama. Pero antes, cientos de miembros de AIPAC invadirán las oficinas del Congreso para reunirse personalmente con los legisladores y sus asesores para intentar persuadirlos de que apoyen nuevas sanciones contra Irán, que solo entrarían en vigor si falla el diálogo, aunque la Casa Blanca ha advertido que arruinarían las negociaciones inmediatamente. AIPAC no contribuye directamente a las campañas políticas, pero sí lo hacen muchos de sus 100.000 miembros.
Bueno, y a pesar de esta reunión multitudinaria y los aplausos a Netanyahu, pues la prensa estadounidense lo que está destacando es que en los últimos años AIPAC ha perdido fuelle. Vamos a volver a explicar que en Estados Unidos un lobby es una organización perfectamente legal y organizada y que tiene todos sus estatutos, etcétera. Simplemente está el lobby que defiende Israel, el lobby que defiende a las papeleras, el lobby que defiende el medio ambiente, el lobby de las petroleras, etcétera. Cada uno defendiendo sus intereses. Sin embargo, AIPAC, que tenía muchos logros, mucha fuerza en este tipo de encuentros, pues durante la administración Obama ha perdido fuelle, y no porque sea un gobierno demócrata, porque justamente la mayoría de los judíos de Estados Unidos votan al Partido Demócrata y subvencionan las campañas del Partido Demócrata. Pero parece como que hay un cierto divorcio entre Obama y su programa electoral o lo que la gente pensaba que sería su compromiso con el aliado israelí. Hoy estamos a pocas horas de este discurso que se nos antoja y se anuncia como trascendental. Por lo menos no que vaya a cambiar el curso de la historia, pero sí que va a dejar muy claro a los estadounidenses cuál es la postura y por qué Israel se presenta a través del primer ministro en la propia Cámara de Representantes a instancias e invitación de los representantes de esa Cámara. O sea, que no es que Netanyahu dijo quiero ir a hablar, sino que lo invitaron a hablar justamente gente que están tratando de impulsar nuevas sanciones económicas contra Irán en caso de que no funcione el diálogo diplomático que se está llevando a cabo. Esto ha llevado a un enfrentamiento político, no personal ni nada que se salga de madre en el tema, las diferentes posturas que se adoptan respecto a este acuerdo del que se habla, que están en los días últimos del calendario que se han puesto a sí mismo las partes del grupo 5+1 para dialogar con Teherán acerca de su desarme nuclear o acerca de la limitación en el desarrollo y enriquecimiento del uranio que poseen. Así que más que lo que les podemos contar ahora, seguramente, y dado que los próximos días son festivos y no estaremos siguiendo la actualidad minuto a minuto, pues ustedes seguramente a partir de esta noche ya tendrán reflejo de lo que diga Netanyahu, no solamente en la prensa que habla de Medio Oriente o de Israel, sino en la prensa nacional, internacional, en los telediarios y en todas partes, porque lo que ha venido a plantear Netanyahu va a dejar muy claro el papel que tendría que desempeñar Estados Unidos, y lo citarán en todos los medios del mundo.
Seguimos con Netanyahu en Estados Unidos. 8 senadores y 47 miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aseguraron que no asistirán al discurso del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en el Congreso por considerarlo un acto partidista que reforzará a las posturas de los republicanos, aunque Netanyahu ha negado esa intención. Los ausentes suponen una cuarta parte de los legisladores demócratas en la Cámara. El vicepresidente Joe Biden, que de acuerdo con la Constitución americana también es presidente del Senado, ha viajado al exterior, por lo que estará ausente.
Bueno, Joe Biden se lo ha montado muy bien con este viajecito para no tener que estar allí. Igual a él le gustaría escuchar lo que dice Netanyahu, pero claro, él es el vicepresidente, tampoco puede hacerle un feo así a su líder, ¿no? Lo que está claro es que dentro del Partido Demócrata, incluso yo diría que una cuarta parte esté ausente, no solamente que no es grave, sino que habla que hay 3/4 del Partido Demócrata que, pese a las indirectas del propio presidente Obama, pues van a ir y van a estar y van a escuchar. Y esto está generando un clima algo extraño en Estados Unidos, porque hoy en día, a pesar de lo que se ha dicho desde el gobierno de Estados Unidos, a pesar de la oposición dentro de Israel a este viaje a 2 semanas de las elecciones en Israel, que se entiende también como un parte del proceso electoralista israelí interno, pues no, todo el mundo había amenazado con que esto podía romper la amistad americano-israelí, y resulta que las encuestas apuntan justamente en la línea contraria, que nunca la población norteamericana ha visto con tan buenos ojos la alianza con Israel, y es más, parece que las encuestas señalan que muchos americanos ven en Netanyahu los atributos de liderazgo que echan de menos en su propio presidente.
Nos vamos ahora a Israel, donde las fuerzas de seguridad israelíes detuvieron a 3 sospechosos de haber establecido una red de contrabando transfronterizo que transfirió miles de toneladas de cemento, cañerías, metales y equipos electrónicos a la organización terrorista islámica Hamas en la Franja de Gaza a través del paso fronterizo de Keren Shalom. Estos productos están prohibidos ya que las tuberías son utilizadas para la producción de cohetes, mientras que el hormigón se destina a la construcción de túneles de ataque que penetraban en el territorio israelí y fueron destruidos durante la última guerra contra Hamás, el de verano pasado. Otros productos traspasados fueron equipos electrónicos, generadores, equipos de rastreo, motores y cables de comunicación. Según trascendió, uno de los implicados residía en la zona fronteriza, mientras que 2 empresarios le hacían llegar el material a un depósito.
Sí, que quede claro que no solamente que estos sospechosos son israelíes, sino que son judíos israelíes. Y que, pues, cegados por el tema del dinero, fíjate, llega el caso de que uno de ellos vive en un moshav, en una aldea agrícola, que está sometida a los ataques de los cohetes de Hamás. Y él mismo tiene habilitado un depósito donde estos empresarios israelíes de la zona central traían los materiales, los alojaban allí y luego los hacía pasar de una manera extraña a Hamás, cosa que nos deja bastante patidifusos. Esto se ha sabido ahora, pero las detenciones han tenido lugar en febrero, y han sido producto de los servicios de inteligencia israelí que tiene dentro de la Franja de Gaza, que les han dicho, pero si está llegando material de gente israelíes. Así que bueno, esperemos que caiga sobre ello el peso de la ley y que pasen unos cuantos añitos a la sombra, porque esto de venderles balas al que te va a disparar, la verdad que no tiene mucho sentido. y que traspasa cualquier, cualquier empatía que podamos tener hacia alguien que pueda cometer un error. Esto no es un error, esto es muy mala fe y deben pagarlo.
Pues bueno, mientras lo pagan y no, volvemos a España, donde según una herramienta informática diseñada por el Ministerio del Interior, pionera en el mundo y capaz de determinar el nivel de peligro de radicalización violenta de musulmanes, Cataluña es la comunidad autónoma de España con más riesgo, por encima de otras más pobladas como Andalucía, Valencia o Madrid. El modelo está diseñado por lo que se conoce como secciones censales, un estándar geográfico que incluye entre 1.000 y 2.500 residentes, sobre las que se aplica una serie de factores socioeconómicos y grupales identificados previamente como determinantes en los procesos de radicalización. Los datos son tratados a través de un algoritmo matemático que finalmente detecta el nivel de riesgo de cada sección censal. La suma de los resultados de cada una de estas unidades mínimas permite conocer la situación en municipios, provincias y comunidades autónomas, dependiendo de qué sea lo que interesa analizar en cada momento.
Bueno, como decimos, es una herramienta informática diseñada aquí en España y lo que toma en cuenta es, evidentemente, si tú tomas una comunidad autónoma más grande, se supone que allí habrá más peligro o más posibilidad que se desarrollen yihadistas. Pero las cosas no son tan lineales. Hay, por ejemplo, el caso de Andalucía, que tiene 1 millón más de habitantes que Cataluña, y sin embargo, según este modelo, tiene menos propensión. Hay solamente 2 provincias en Andalucía donde existe ese problema concentrado, mientras que en Cataluña es común a todas las provincias, es muy parejo, e incluso bastante parejo en todos los municipios. En cambio, en otras zonas del país, como Andalucía, Valencia o Madrid, ya está más, digamos, más concentrado en determinados núcleos. Por ejemplo, en la zona de Madrid, pues está más concentrado en la ciudad de Madrid, a pesar de que en este caso aparece como cuarta en la categoría. O sea que el peligro de radicalización violenta de musulmanes, digamos, de propensión al yihadismo, en este caso estaría sería más peligroso en Cataluña. Aquí no nos vamos a meter en cuestiones que tienen que ver con el tema de la nacionalidad, el de Cataluña o Andalucía o Madrid o Valencia. Simplemente este es un dato medido a partir de medidas objetivas, no solamente por la cantidad de habitantes, sino por una serie de factores que tienen que ver con esto, pero a lo que sí podría añadir yo que últimamente parece que la búsqueda del voto musulmán ha llevado a que en Cataluña pues se den ciertas políticas de una apertura mucho más amplia hacia las peticiones o las demandas de la comunidad musulmana que en el resto de la península, por ejemplo, de mezquitas mucho más grandes y nuevas que podrían llegar a inaugurarse en Barcelona.
Y hasta aquí las noticias con Jorge Rosenblum, como siempre, al comentario. Y ahora pasamos a las noticias culturales después de esta breve cortina musical. Bueno, Jorge, pues pasamos a las noticias culturales y vamos a empezar por Jaén, donde, como sabes, este año se cumple el 1100º aniversario del nacimiento de Hasdai ibn Shaprut.
Esos son 1100, ¿no?
Esos son 1100 años, efectivamente, porque nació en el año 915. Y bueno, ya que estás aquí, por favor, cuéntanos un poco resumidamente quién es Hasdai ibn Shaprut, porque a mí me lo acabas de explicar, pero no lo sabía, y probablemente algunos de nuestros oyentes tampoco.
Es una de las personalidades más importantes de la Sefarad medieval, e incluso, digamos, una de las primeras personalidades, porque él era médico del que sería califa, primer califa de Córdoba, en la corte de Abderramán, y después estuvo, creo que con Hakam II, etcétera, y llegó a tener tal cercanía con el rey que no era solamente un médico, era una especie de visir, encargado de ciertas labores diplomáticas, y en torno, así como en torno a la figura del propio califa, surgió toda una corte de artistas y personalidades que llegaron a Córdoba atraídos por este ambiente, pues también personalidades judías que acudieron al llamado de Hasdai Ben Shaprut, que como decíamos era de Jaén, aunque su labor trascendió a través de su residencia en Córdoba, y la llegada a tierras de lo que entonces era Al-Andalus, de personalidades venidas del norte de África o de incluso de Babilonia, como el autor poético Dunash Ben Labrat o Menaje Ben Saruk, gramáticos, artistas, etcétera, etcétera. O sea que realmente es un personaje que no es conocido porque no es, por ejemplo, un poeta que haya trascendido sus textos, pero sí que fue el que le abrió las puertas, fue el primer gran mecenas judío para que llegaran estos poetas a tierras de España.
Pues valga tu presentación para rendir un pequeño homenaje y para dárselo a conocer a aquellos de nuestros oyentes que no lo conocieran. Y como decimos, pues hace 1100 años, en el 915, que nació en Jaén, y por tanto pues la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Jaén organiza el concierto Cantes Populares Sefardíes, a cargo del Coro de Cámara Eli Hoshaná, Ciudad de Lucena. El Coro de Cámara Eli Hoshaná, Ciudad de Lucena, nace por la inquietud de un grupo de personas amantes de la música coral y la polifonía, en unir sus voces para interpretar partituras de grandes autores de diferentes épocas de la música. Pero destaca especialmente la interpretación de obras del cancionero sefardí, tratado desde adaptaciones polifónicas, con el máximo respeto a su bellísimo sabor musical y a la tradición. Pues bien, como decimos, este concierto, Cantes Populares Sefardíes, tendrá lugar el viernes 6 de marzo a las 9 horas de la noche, a las 21 horas, en el Paraninfo del Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay, sito en la calle Compañía número 1 de Jaén. La entrada es libre hasta completar aforo, ya decimos, este viernes 6 de marzo.
Bueno, tú sabes por qué el coro se llama Eli Hoshaná. Eli Hoshaná era el nombre original de Lucena, de ahí viene el nombre Lucena. Y era un nombre hebreo porque Lucena en sí fue una ciudad creada por los judíos como una especie de barrio suburbio de la gran capital cordobesa. Así que allí se establecieron también escuelas rabínicas importantes, y hoy en día Lucena está empezando a rescatar de forma destacada su pasado judío, y también se ha integrado en la red de juderías como ya lo estaban, por ejemplo, Jaén.
Bueno, y pasamos a hacer un repaso de las actividades culturales que se van a producir en lo que resta de esta semana. Y recordamos a nuestros oyentes, por ejemplo, que hoy miércoles 4 de marzo a las 22 horas actuará en Huesca el trompetista de jazz Avishai Cohen, de quien, bueno, llevamos un tiempo anunciando su gira de 3 fechas por España e incluso hemos entrevistado en estos micrófonos. Como digo, hoy miércoles 4 de marzo a las 22 horas en el Centro Cultural del Matadero, sito en la Avenida Martínez de Velasco, número 6 de Huesca, ofrecerá un concierto Avishai Cohen, considerado uno de los mejores trompetistas de jazz actuales. También hoy, miércoles 4 de marzo, pero en Madrid, en el Centro de Estudios Judio-Cristianos, ya saben, en la calle Hilarión Eslava, número 50, tendrá lugar la siguiente conferencia, La influencia del judaísmo sobre la Iglesia en la Edad Media, a cargo de la doctora Yolanda Moreno Koch, de la Universidad Complutense. También queremos recordar a nuestros oyentes que una exposición que les hemos anunciado en más de una ocasión en esta agenda cultural, como es la de Ana Frank, una historia vigente, termina este viernes día 6. Así que ya saben, todos aquellos de nuestros oyentes que no hayan visto, que estén en Madrid, de paso, residan aquí, y quieran ver esta interesante exposición recordando pues a Ana Frank en el Centro Sefarad Israel, tienen hasta este viernes día 6. Y despedimos la agenda cultural anunciando una actividad que comienza la próxima semana. Se trata de otra exposición, también en el Centro Sefarad Israel, que lleva por título Lorca, Luces de Sefarad. Los resultados de las excavaciones arqueológicas realizadas durante estos últimos años en el Castillo de Lorca, en Murcia, constituyen un hito en el conocimiento de la cultura judía, parte ineludible de nuestro sustrato cultural y patrimonial. Y esta exposición, Lorca Luces de Sefaraz, en la que colaboran Región de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia, contribuye a tal esfuerzo mediante la exhibición de las piezas más significativas halladas en el barrio judío de Lorca. Pues bien, como decimos, esta exposición se inaugura el próximo martes y, bueno, pues es una buena manera para empezar la semana con una actividad cultural.
Uh-huh. Seguramente. Y desde ya, bueno, dado que estamos de fiesta, vamos a avisarles a los oyentes, Dani, que no recuperaremos el formato de noticias de actualidad como este hasta el lunes por la noche, aunque antes dispondrá, como siempre, del espacio de las noticias los lunes, desde el domingo a la noche. Así que, bueno, ya, Dani, no nos queda más que desearos...
¡Felices fiestas!
¡Felices fiestas! ¡Hag Purim Sameach para todos!